Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Comuna siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer toda la miel que en tu alma encontré. No he de hallarla en ninguna mujer.
Escuchando la justa, necesaria e importante protesta, el grito desesperado de compañeras y compañeros activistas comunitarios de América Latina y el Caribe que demandaron la urgente cura del VIH-Sida durante la pasada Conferencia Mundial del Sida que aconteció en la ciudad de Montreal, Canadá, iniciamos Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de nuestro país. Siempre Viva en Vivo, única alerta sanitaria radial en tiempos del coronavirus. Un espacio de crítica, un espacio de debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-Sida y las infecciones de transmisión sexual en Chile.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Canta nuestro querido e inmortal Rafael de España, el niño Rafael, que nos acompaña en esta muy especial noche de domingo 7 de agosto, arrancando con la edición número 157 de Siempre Viva en Vivo desde las antenas Sexo Diversas de Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, la radio que previene, la radio pública de la diversidad sexual y de la prevención del VIH-Sida, preparándonos para conversar de muy diversos e importantes temas. Esta noche vamos a conversar, como siempre, del condón vaginal, acceso universal. Vamos a entrevistar a la nueva presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Vamos a hablar de la viruela del mono, que se ha tomado también los informativos y que causa también preocupación entre personas jóvenes, entre personas también hombres que tienen sexo con hombres. Vamos a hablar del proceso constituyente, de la campaña por la televisión que partió este viernes, con una entrevista muy exclusiva, también muy íntima, con nuestro querido amigo, el ex constituyente Gaspar Domínguez. Y al final de este programa, una nota sobre la exposición fotográfica de nuestro querido amigo y compañero de tantas locas noches, Johnny Aguirre, del ex Vox Populi. Todo esto y mucho, muchísimo más desde las antenas Sexo Diversas de Radio Universidad de Chile en el 102.5 del Dial FM con tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca en viva.
Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo.
Saludos siempre libertarios y cero positivo de parte de este periodista, activista y conductor radial Víctor Hugo Robles, me encuentra en Twitter y me encuentra en Instagram con esta dirección, @elchedelosgays. Saludos también de parte del director de Radio Universidad de Chile, el colega periodista Patricio López, el productor general de la radio Ricardo Ramírez y nuestra super estrella del WhatsApp, la estrella que arma este programa, lo hermosea, nuestro querido Alexis Gaete. Muchísimas gracias Patricio, Ricardo, Alexis y a todos los trabajadores y trabajadoras de Radio Universidad de Chile que hacen posible este programa. Muy especialmente a las organizaciones, a las agrupaciones y a los gremios también profesionales que apoyan esta iniciativa radial. Muy especialmente al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile y Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales. Radio Universidad de Chile, Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, Fundación Margen y, por supuesto, este programa Siempre Viva en Vivo te invitan, te incitan a escucharnos, compartir, reflexionar y prevenir el VIH-Sida y las ITS, usando siempre condón. Condón femenino, condón masculino, condón interno, condón externo, condón para el pene, condón para la vagina.
Condón vaginal, acceso universal.
Condón vaginal, acceso universal, es lo que piden, lo que exigen, lo que demandan mujeres, personas con vagina que participan en diversos talleres de promoción, de uso, de certificación del condón vaginal realizado por Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales y la ICW de Mujeres Viviendo con VIH. Estas voces, estos gritos corresponden a vecinas, a compañeras de acá de El Cortijo, en Conchalí, quienes realizaron un taller de educación sexual y prevención del VIH con las compañeras de la ICW y de Fundación Margen. Entre ellas estaba la actual ministra del Trabajo y Prevención Social, la vecina Janet Jara. Saludamos todo este esfuerzo comunitario, educativo de Fundación Margen, de ICW, de Condones FC2 y por supuesto de Radio Universidad de Chile y tu programa Siempre Viva en Vivo, que lo dice una y otra vez. Condón vaginal, acceso universal.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Pamela Collado Varela y soy artista visual de Coquimbo. Y les quiero contar que soy creadora del proyecto Bajo el Arco Iris, que ya vamos en una tercera versión, donde a través del arte y la pintura es que yo retrato personas, acontecimientos e hitos que han marcado a la comunidad LGBTIAQ+. Dentro de las personas que he retratado se cuentan historias como las de Katy Fontaine, por ejemplo, Amanda Joffre, Mónica Briones y mi querido amigo Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, un homenaje a un activista por su compromiso con la memoria y por entregarnos información y educarnos en la prevención del VIH. Les invito a seguir mis redes sociales, me buscan como Pamela Collado Varela o Bajo el Arco Iris 3 y les invito cordialmente a seguir la ruta de este proyecto itinerante que partió en la ciudad de La Serena en el mes de julio. Este mes ya estuvimos el 2 de agosto en el Centro Cultural Palas de Coquimbo y nos dirigimos a la ciudad de Ovalle. Muy pronto también estaremos en Santiago, donde hemos adquirido el compromiso de varias oficinas de la diversidad y municipalidades para abrir sus espacios culturales y presentar allí nuestro proyecto. Muchas gracias, Víctor Hugo, por apoyar este proyecto desde que comenzó, por haber creído en esto desde el comienzo. Un abrazo grande y muchas gracias.
Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Eve Silva. Soy mamá de Selena, una chica trans de 13 años que ya lleva 10 años por la lucha del activismo para las infancias trans. Quiero enviar un muy especial saludo a todos los, las y les auditores del programa Siempre Viva en Vivo, para también en un día tan especial como este recordar a las niñeces trans que hasta ahora aún siguen siendo muy invisibles, muy poco comprendidas y sobre todo muy poco acogidas por establecimientos educacionales, por establecimientos de salud y lamentablemente en muchas ocasiones por sus propias familias. Yo trabajo el activismo desde mi vereda personal, ya como casi una causa muy, muy mía. Tengo una escuela también en la comuna de Ñuñoa. Es una escuela que acoge a infancias trans. En este minuto tenemos 70 chiques entre los 6 y los 19 años que asisten día a día a aprender, a educarse, pero también a juntarse. Queremos rescatar en ese espacio y también en nuestra fundación la palabra comunidad. Poder crecer en comunidad y crecer también en tribu, ¿no? Qué lindo cuando la tribu nos apaña y cuando nos podemos ver, reflejar y sentir en el corazón y en los ojos de otras y otros. Así que quiero enviarles a ellos muy especialmente, a los chiques de la Escuela Amaranta, un saludo con mucho amor, con mucho respeto y con un millón de diversidad para que este día sea de pura buena onda y de pura buenas vibras para ellos, ellas y ellas. Un abrazo, gracias.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Marcela Guevara. Soy la madre de José Matías. Llevo adelante el proyecto que va a nombre de todos los niños y niñas y jóvenes trans, no solamente por José Matías. Va en su memoria, pero pensando en cada niño y cada niña que habita el territorio, ¿cierto? Que son chilenos o extranjeros y necesitan resguardo y garantía de sus derechos. En este Día del Niño, un día tan importante, tan especial, donde padres y madres miramos con el más absoluto cariño a nuestros hijos, sintiendo la inocencia de sus corazones, de sus sentimientos, de su bondad, del descubrir el mundo de a poco. Solo puedo decir un feliz día a todos nuestros niños, especialmente a las niñeces de la diversidad. Abrazos, cariño, contención y respeto. Espero que la niñez podamos lograr tener algo mejor que ofrecerles a todos ustedes que tanto lo merecen. Cariños a todos mis amigos de la radio Universidad de Chile, al programa Siempre Viva en Vivo, a un niño de corazón, a mi amigo Víctor Hugo y por supuesto, en especial a nuestros niños que habitan el cielo. Quiero recordar especialmente hoy a mi niño hermoso José Matías, quiero recordar a Leo, quiero recordar a Aníbal, quiero recordar a Camila, a Daniel y a tantos niños que han partido. Mejoremos la infancia, vamos a estar mejorando la sociedad completa. Abrazos y cariños a todos.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad.
Que canten los niños, que canten las niñas, que alcen la voz. Dice nuestro querido José Luis Perales, a quien siempre viva en vivo. En esta noche muy especial de domingo 7 de agosto, cuando se conmemora el Día del Niño y de la Niña. Por eso hemos convocado a un grupo de amigos, de amigas particularmente, compañeras, aliadas de lucha, de causa, que educan, que guían, que transitan con los niños, con las niñas de Chile, con los otros niños, con las otras niñas que trabajan en educación, en cultura también. Por eso que agradecemos estos bellos y comprometidos saludos de nuestra querida Pamela Collado Varela, que está realizando un proyecto tan bonito, un proyecto que reconoce el activismo, un proyecto también que entrecruza distintas facetas del arte, la pintura, la danza, la performance, la música, y que está recorriendo Chile, donde todas las familias están invitadas, muy especialmente los niños, las niñas y los adolescentes. Muchas, muchísimas gracias, querida Pamela. Así como muchas gracias también a mi querida amiga y compañera, activista de lucha de tantos años por los niños, por las niñas, por las niñeces trans, como es Evelyn Silva. Evelyn Silva es la mamá de Selena y también la directora del Colegio Amaranta, que reúne a un conjunto, a un número importante de historias, de memorias, de vivencias de niños y niñas trans que no tienen cabida en el sistema escolar. Así que un beso y un abrazo para ti, querida Evelyn, para tu mamá, para tus hijos y muy especialmente para nuestra querida Selena, que cada día la vemos crecer, la vemos fortalecerse también y seguir en la lucha. Así como sigue en la lucha también nuestra querida Marcela Guevara, la madre de José Matías, que ha transformado una tragedia como la muerte de su hijo en la posibilidad cierta de educación, de acceso, de integración a los niños y a las niñas trans en el sistema escolar. Que canten los niños, que canten las niñas, que se escuche la voz de los niños, de las niñas, de estos locos bajitos, como canta Joan Manuel Serrat, que tienen tanto que decir, que tienen tanto que enseñarnos, que tienen tanto cariño también, que tienen tanto aporte para transformar esta sociedad. Muchas, muchísimas gracias, querida Pamela, Marcela y Evelyn, por acompañarnos en esta muy especial noche aquí en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile. Y por supuesto, muchas gracias a quienes hacen posible este programa. Desde su primera emisión el pasado 19 de mayo del 2019, el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, la primera línea de la salud. Hace algunas semanas, el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, Asociación Gremial, a través de un proceso participativo y abierto e informado, eligió una nueva directiva nacional. Se trata de una directiva joven, con mucho ímpetu, ganas y deseo de transformación social que se ha visto reflejado en redes sociales, en medios de comunicación y en la incidencia pública y política de la nueva directiva del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. La nueva presidenta del Colegio de Enfermeras es nuestra querida amiga Andrea Rastelo, que ha sido parte de este programa también en otras ocasiones. Así es que tomamos contacto con ella, conversamos con ella, quisimos conocer parte de su historia, su biografía y también los planes, las ideas, los proyectos que tienen junto a sus otras colegas de la directiva de esta nueva gestión del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Le preguntamos en primer lugar a Andrea Rastelo un poco de sus orígenes, un poco de su vida, que nos cuente quién es la nueva presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Escuchemos.
Querido Víctor Hugo, te preguntas quién es Andrea Rastelo y qué distingue este equipo en esta aventura llamada Colegio de Enfermeras. Bueno, te quiero contar que soy Andrea Cira Bastelo Pizarro, enfermera matrona, egresada de la Universidad del Paraíso, enfermera de atención primaria, actualmente directora de CEFAN. Fui en dos periodos presidenta regional de mi hermoso y movido Valparaíso de este colegio, aunque debo decir que soy viñamarina de tomo y lomo. Junto con 8 colegas de distintas regiones de Chile, de ciudades como Copiapó, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Santiago, Concepción, Temuco, nos aventuramos, quizás con más pasión que programado, pero con ganas de decir que somos de diferentes áreas del quehacer de enfermería, academia, hospital, APS, SAR, gestión. Hemos conformado un equipo de consenso, diverso e inclusivo, que ha apostado por un decálogo claro y firme. Entre ellos destaco el enfoque feminista de defensa de los derechos humanos con compromiso social y sobre todo en acción y con una gran disposición a trabajar por el colectivo de nuestra orden y la disciplina. Quizás nos tocará solo sembrar, aunque apuntamos a también a cosechar. Suena ambicioso, pero con todo, sino para qué.
Con todo, sino para qué, dice la nueva presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, Andrea Rastelo, en entrevista exclusiva con Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile. Le preguntamos sobre los planes, la organización del nuevo Consejo Directivo del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Esto fue lo que nos respondió Andrea Rastelo.
Los principales ejes, motivaciones y desafíos para este 2022. Decir que estamos en pleno proceso de instalación de un nuevo directorio y la conformación del Consejo Nacional, con todas las presidentas y los presidentes de regiones y sus sedes. Nos propusimos 100 días de inicio de procesos, cambios de enfoque, para construir con las bases nuestro plan estratégico. Si bien tenemos claros los ejes que nos mueven, hay que llevarlos a cabo. Contar que apuntamos a fortalecer las regiones, creemos en la descentralización, promover la participación de enfermería dentro de la toma de decisiones de las políticas públicas y con una mirada sostenible, global, ecológica. Señalar que queremos modernizar los procesos de gestión del colegio, por ejemplo el uso de TIC, queremos una mayor vinculación territorial, cercanía y empoderamiento. Y otro es cómo mejorar la gestión administrativa y las finanzas también. Un gran desafío es fortalecer los liderazgos positivos y queremos promover la salud mental entre los colegas y promover el mejor trato y respeto. Desafíos son muchos. Hoy estamos con mucha contingencia y estamos viviendo como país la decisión de aprobar o rechazar una nueva constitución. Creo que las enfermeras y enfermeros no solo somos gestores del cuidado, sino también estamos llamados a ser parte de las y los transformaciones de nuestra sociedad. Invito no solo a leer, sino a votar. No podemos estar ausentes en este gran hito de nuestro país.
Debemos participar del proceso plebiscitario, señala e invita a la nueva presidenta del Colegio Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Le preguntamos también a Andrea Rastelo sobre las dificultades, los obstáculos que ella observa que vienen también en la gestión de la nueva directiva del Colegio Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile.
Siempre ha sido una gran preocupación de cómo queda el Código Sanitario, donde se enmarca el quehacer disciplinar y nos da nuestro rol social. Hoy día es un gran desafío que estamos trabajando junto con otros colegios profesionales y el Ministerio. Otra dificultad es el ser una profesión feminizada. En este Chile, que si bien estamos con modelos de red, de salud integral, aún prima la mirada biomédica y en algunos casos se nota el patriarcado. Y eso nos expone. Nos preocupa también la situación de trabajo. Por ejemplo, mucho trabajo a través de convenios, honorarios, y eso da mucha inestabilidad laboral. Queremos trabajos decentes y dignos. Y hay que revisar también las cargas de trabajo. También revisar el nombramiento de los cargos que deben ser idóneos, donde las enfermeras y enfermeros tienen expertise y saberes que les permiten ser una mejor opción. Esta pandemia no solo ha traído consecuencias sanitarias, económicas y sociales, sino también ha afectado la salud de nuestros equipos, y en especial de enfermeras y enfermeros. Hoy la enfermería ha tenido tiempos complejos. Y cómo es la situación conocida por ustedes, que han tenido un impacto no solo desde lo laboral, sino también de lo más humano. Saber de móvil, maltrato, acoso laboral, incluso casos graves asociados a esto como el suicidio. Nos preocupa que es necesario que se den señales más firmes y claras. Aún vemos la punta del iceberg. Y estas muertes no nos pueden ser indiferentes. Aún no todos no nos reconocen nuestra labor, pues siempre trabajamos con hormiguitas y ahora que levantamos la voz, a algunos les molesta. El colegio también, debo decir, que ha pasado por tiempos difíciles. Ahora debemos volver a encantar a mis colegas y apuntar y a recobrar las confianzas. Y creo que eso es más difícil. No seguiré con las dificultades, me quiero centrar mucho más en lo que podemos hacer y no en las limitaciones. Y como decía nuestras Florence, lo que importa no es lo que nos haga el destino, sino lo que nosotros hagamos con él.
Lo que importa no es lo que hace el destino con nosotras y nosotros, sino lo que nosotros y nosotras hacemos con el destino, dice la nueva presidenta del Colegio de Enfermeras, Andrea Rastelo, citando, por supuesto, una maravillosa frase de la creadora de la enfermería moderna. Muchísimas gracias, querida Andrea, por participar en nuestro programa, por compartir también las vivencias, los desafíos y también los obstáculos, que es parte del trabajo, que es parte también de esta lucha de las enfermeras y enfermeros de Chile, la primera línea de la salud.
Bueno, finalmente quiero aprovechar esta oportunidad en lo personal de darte las gracias por tu acogida, Víctor Hugo, y enviar un saludo a los que escuchan este programa, a la gran comunidad de Siempre Viva en Vivo. Hoy es un buen nombre de programa. Y también aprovechar de saludar a la diversidad sexual y a las personas que viven con VIH. Con el corazón más azul que nunca, les envío un abrazo fuerte. Y aquí estamos para seguir trabajando juntos.
El fallo positivo anunció que el virus que navega en el amor.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Siempre Viva en Vivo, única barricada radial en tiempos del coronavirus. En esta noche muy especial para conversar de un tema que ha ido poco a poco acaparando atención nacional y mundial. Se trata de la viruela del mono. ¿Usted ha escuchado de la viruela del mono? Ha aparecido en la televisión, han aparecido testimonios. Se le atribuye a los hombres gay, a los hombres que tienen sexo con otros hombres. Fue conversación obligada en la Conferencia Mundial del SIDA realizada en Canadá y también es conversación obligada en los encuentros, en los talleres, en las conferencias que invita el Programa Nacional del SIDA del Ministerio de Salud. Siempre Viva en Vivo tomó contacto con nuestro querido amigo y colaborador Carlos Fara, especialista en temas de salud, y le pedimos que nos contara qué es la viruela del mono. Escuchemos.
La viruela se sospecha es una enfermedad milenaria, pero el colonialismo europeo después del siglo XVI y el consiguiente aumento de los viajes y la exploración propagó la infección por el mundo devastando millones de personas, en particular de pueblos originarios. Pero así como es vieja la enfermedad, también es antigua la vacunación de esta enfermedad. Durante siglos en el ensayo y error, se probaron distintas formas de inoculación con el objeto de generar inmunidad. El hito lo marca el famoso Edward Jenner, que en el 1796 vacuna con éxito al hijo de su jardinero. Y luego de exponer en varias ocasiones al niño a la infección, este efectivamente no desarrolla la enfermedad. Comenzando el siglo XX, los países del mundo avanzaron a pasos agigantados para aumentar la vacunación, logrando erradicar la enfermedad del Reino Unido en 1934, Estados Unidos en 1952. Chile erradicaría la enfermedad gracias a la vacunación en 1959. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud en 1980 declara la enfermedad erradicada de todo el planeta, convirtiéndose así en la única enfermedad infecciosa erradicada hasta ahora en el mundo. La nueva viruela del mono es una infección muy similar genéticamente a la antigua viruela. Por tanto, los procesos de vacunación son similares y la ciencia detrás es historia conocida. Sin embargo, existe escaso stock de la vacuna en el mundo actualmente. Y como siempre, los países del primer mundo son los primeros en ya haber comenzado a vacunar a sus poblaciones clave, con la vacuna contra la viruela que asegura hasta un 85% de reducción del riesgo de infección. Los datos internacionales de instituciones tan prestigiosas como la Agencia de Seguridad de Salud del Reino Unido y otros datos en otros países del mundo occidental indican que la infección está afectando desproporcionadamente a los hombres gay, bi, trans y otros hombres que tienen sexo con hombres. Si bien tenemos que tener cuidado de no estigmatizar y discriminar, tenemos que objetivamente reconocer a las poblaciones clave más afectadas, de modo de implementar estrategias epidemiológicas efectivas en el corto plazo que protejan a estas poblaciones clave. Si la pregunta es por qué monkeypox está afectando desproporcionadamente a la comunidad, como si fuera otra de las antiguas infecciones sexuales, como el VIH, que han afectado a la diversidad sexual. Bueno, la actual evidencia sostiene que los hombres que tienen sexo con hombres efectivamente, según los datos indican, tienen una mayor cantidad de parejas sexuales que otros grupos poblacionales. Por tanto, si bien la viruela del mono no es una infección sexual, hasta ahora, sí una principal vía de transmisión es el contacto piel con piel. Por tanto, las personas que tienen una gran cantidad de parejas sexuales se exponen en mayor medida al tener un mayor contacto con la piel de otros y típicamente parte importante de los hombres gay que sexean con hombres, epidemiológicamente hablando, mantienen un mayor número de contactos sexuales que otros grupos poblacionales. La solución no está en decirle a la gente que deje de tener sexo. Sabemos, porque la historia médica nos los dice, que eso nunca ha funcionado. Debemos exigir a las autoridades a implementar la vacuna contra la viruela del mono en el corto plazo y proteger así a las poblaciones clave más afectadas.
La viruela del mono, que nos ha movilizado, que nos ha también motivado a educar e informar sobre este tema tan importante que preocupa a toda la población, a todas las comunidades, muy especialmente a las comunidades de hombres que tienen sexo con hombres, que demandan, que exigen al Ministerio de Salud la compra, la distribución de la vacuna en contra de la viruela del mono. Así como se han hecho tantos esfuerzos para la vacuna en contra del COVID-19, que es garantía universal, debiese ser también una garantía ahora esta vacuna en contra de la viruela del mono, porque es una epidemia, como lo ha señalado la OMS y la OPS, que son los grandes organismos de salud en el mundo. Muchas, muchísimas gracias, querido Carlos Fara, por estar siempre atento y dispuesto a colaborar con este programa, que es tu programa, que es nuestro programa. Lo hacemos en colectivo, Siempre Viva en Vivo, de Radio Universidad de Chile. Siempre viva, nunca en viva.
Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de nuestro país y Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales. Desde los micrófonos Sexo Diverso de Radio Universidad de Chile, tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Esta noche, para conversar de un tema que ya ha acaparado todas las noticias, todos los debates y la televisión, porque el viernes pasado se inició la franja electoral por el plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre. El voto es obligatorio en esta oportunidad y también se anuncian multas para quienes no asistan a votar. Existe mucha efervescencia, existen muchas también disputas a nivel político, particularmente en redes sociales, sobre el voto apruebo, sobre el voto rechazo y sobre también lo que dice, lo que propone, lo que estipula esta nueva constitución para Chile. Siempre Viva en Vivo conversó con un amigo constituyente, un ex constituyente, amigo de la casa, amigo de este programa, de la diversidad sexual, el médico rural Gaspar Domínguez, que terminó siendo el vicepresidente de la Convención Constitucional. Escuchemos esta conversación amable, esta conversación comprometida también y cariñosa con nuestro querido amigo y compañero Gaspar Domínguez.
Hola, Víctor Hugo, muy contento, muy esperanzado también, porque estamos a pocas semanas de tener probablemente una de las elecciones más importantes que hemos tenido en las últimas décadas y sin duda una de las más importantes que vamos a tener por las próximas décadas. Así que con mucho trabajo y muy emocionado también por lo que viene.
Nosotros nos conocimos al inicio de todo este proceso, cuando tú eras candidato a la Convención Constitucional, conocimos tu historia, conocimos el esfuerzo también de venir desde Palena, de recibir el apoyo también de tu gente, de transformarte al final en el vicepresidente de la Convención, asumiendo siempre tu orientación sexual y presentándote, de hecho, cuando fuiste elegido como vicepresidente, como una persona homosexual. ¿Qué ha implicado todo eso en tu propia vida?
Yo estoy seguro que la visibilidad de la orientación sexual es un acto político. Y es por eso que en todas las instancias políticas o públicas, cuando he tenido que intervenir o exponer públicamente, o incluso cuando tuve que hacer, por ejemplo, el discurso de cierre de la Convención Constitucional, siempre he sido muy explícito y muy claro en que a nadie le quede duda que la posición que uso como vicepresidente, o como médico, o como profesional, siempre tiene de manera transversal el hecho de que soy una persona homosexual. Y eso creo que es fundamental, que la comunidad, siempre a los tiempos de cada uno, por cierto, y las condiciones que cada uno estime conveniente, visibilizarlo. Porque justamente a las personas, por ejemplo, a los niños, a las niñas, les favorece poder identificarse en personas adultas que pueden vivir abiertamente su homosexualidad. Y por eso yo creo que hemos ido dando pasos lentos, pasos cortos, pero hemos ido avanzando y tenemos que seguir avanzando. Por eso yo creo que la posibilidad de que este texto constitucional se apruebe nos pondrá a la vanguardia internacional en materia del respeto de los derechos humanos de las personas de la comunidad. Por eso es que estoy muy contento de participar de esto, de poder vivirlo y siempre de llamar a votar apruebo para poder transformar Chile.
Dentro de los grupos, de los colectivos que están presentes en la propuesta de la convención, son las comunidades LGTBI, las comunidades de la disidencia. Hay muchos auditores y auditoras de estas comunidades que escuchan este programa. ¿Cómo están representadas en esta propuesta de la Convención Constitucional?
Hay muchas maneras y formas mediante la cual la propuesta de nueva Constitución incorpora la experiencia de las personas de la disidencia sexual. Una, y que yo creo que es muy relevante, es que no se ocupa solo la expresión diversidad, sino que se ocupa la expresión diversidad y disidencias sexuales y de género. Y el hecho que se ocupe la expresión disidencia deja de manifiesto una posición política, crítica, contrahegemónica, que establece o reconoce la existencia de un patrón heteronormativo dominante. Y por eso estoy muy contento de que el texto jurídico, la Constitución de Chile, que se propone, hable explícitamente del concepto disidencia. Ahora, independiente de cómo se usa el concepto, ¿qué cuestiones se explicitan? Por ejemplo, que en las organizaciones políticas, todas, deben tener participación directa y también representativa a las personas que somos parte de las disidencias sexuales, que es a rango constitucional. Se reconoce también con mucha fuerza y robustez lo que se llama el derecho a la igualdad sustantiva, quedando prohibida toda forma de discriminación por identidad sexual, identidad de género, perdón, orientación sexual, expresión de género, de manera muy explícita y además incorporando la interseccionalidad, porque se establece en el artículo sobre derecho a la identidad y la igualdad que en el caso de coexistir más de un tipo de discriminación por vez, por ejemplo, ser pobre y además homosexual, o ser transexual y al mismo tiempo mapuche, son situaciones de especial atención y protección. Y eso incorpora entonces la visión de la interseccionalidad. Otro elemento donde se considera las disidencias sexuales en la propuesta es también en el derecho a la identidad. Se establece como parte del desarrollo de la libre personalidad y el derecho a la identidad que cada persona pueda manifestar su orientación sexual o su expresión de género o su identidad de género como le plazca, y que eso es un derecho. No es un favor, no es una concesión, es un derecho que tienen las personas por el solo hecho de ser persona. También está, por ejemplo, el reconocimiento de los diversos tipos de familia, entendiendo la familia en sus diversas manifestaciones, independiente de las relaciones consanguíneas o filiativas, es decir, las relaciones de padre o madre e hijo legales, son tipos de familia distintos. Y eso, por cierto, que en los próximos años va a tener consecuencias en materia de políticas públicas y en materias puntuales, Pero así avanzamos en reconocimiento, asegurar la participación, igualdad y no discriminación, reconocimiento de familias diversas, derecho a la identidad. Así que creo que tenemos grandes y notables avances que nos deben hacer sentir orgullosos de poder, mediante un proceso democrático, avanzar con un texto constitucional vanguardista en materia de diversidad y disidencia sexual.
Estamos con Gaspar Domínguez. Muchas gracias, Gaspar, por acompañarnos, por haber sido fiel, también ser fiel a este programa Siempre Viva en Vivo. Estamos muy contentos también de haberte acompañado en la elección como constituyente. Ha sido un gran valor, ha sido también un gran aporte a la convención, no solamente como médico, no solamente como constituyente, sino también, como bien dices tú, como un ejemplo a tantos otros niños y niñas que nacieron como nosotros, con una alita rota, como diría Pedro Lemebel. ¿Qué mensaje finalmente te gustaría enviarle a todos los auditores y auditoras de Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile?
El mensaje más importante que me gustaría transmitir es que a nadie le debieran gustar todos y cada uno de los artículos de la propuesta de nueva constitución. A mí no me gustan todos los artículos de la propuesta de nueva constitución. La única posibilidad de que a mí me gustaran todos es que lo hubiera escrito yo solo. Y justamente en los procesos democráticos tenemos que transar, discutir, conversar, consensuar. Y eso, ¿qué es lo que genera o cuál es la consecuencia que genera? Es que el resultado sea un consenso de varias personas y no necesariamente lo que cada uno hubiera querido. Y finalmente, que quizás no todos lo tienen tan presente, el plebiscito del 4 de septiembre tendrá dos opciones. La opción apruebo, que tiene como consecuencia empezar con esta nueva constitución a construir y avanzar, o la opción rechazo, que significa mantener la constitución vigente. Esas son las dicotomías, una nueva o la que ya tenemos. Y sobre eso, en cualquier sea el escenario, tendremos que seguir avanzando, trabajando y luchando, porque así es el activismo.
Muchas gracias, querido amigo.
Te quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Esta noche, para dar cuenta de una exposición muy linda, muy diversa, histórica, que versa sobre los retratos, la fotografía de nuestro querido amigo Johnny Aguirre. Johnny era el administrador, el dueño del bar Vox Populi, un bar de la comunidad LGTBI acá en el barrio Bellavista, que ya no existe, pero existe Johnny con todo su set de fotografía, porque junto con ser el anfitrión de Vox Populi, también es un reconocido fotógrafo de protesta, de manifestaciones. Estuvimos en el lanzamiento de su exposición a mediados de julio en una galería de arte de la Galería Casa, ya por Renca. Conversamos con Johnny Aguirre sobre esta exposición y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos.
Estamos con Johnny Aguirre aquí en la presentación de su exposición.
Fundación Casa, Colección Casa.
Pero el nombre de la exposición,
el nombre de la exposición se llama Secreto a Voces.
Secreto a Voces. ¿Cuáles son los secretos que rompen el silencio aquí en esta galería?
Acá son gritos desgarrados que estallan en el rostro de los fotografiados. Yo robo, como un buen ladrón, la imagen, el instante perfecto en la imagen justo, y mi gran mérito no es ser fotógrafo, es robar el instante. En realidad toda fotografía es un acto de delincuencial.
¿Quiénes aparecen en esta exposición?
En esta exposición aparecen, Carmen Berenguer, Pedro Lemebel, mi gran amigo Víctor Hugo Robles, aparecen también personajes del hospital psiquiátrico, aparecen jóvenes de la calle, niños, vagos, gitanas, en realidad los guetos, a mí me interesan los guetos, todo lo que es minoría me interesa.
¿Qué importancia tiene esta exposición, esta muestra, estas obras tuyas en el Chile de hoy?
es recordar los 90, los 80 también, ¿por qué no? Un recuerdo que fue una sociedad menos violenta, mucho más hermosa, mucho más vivible, llena de actividades y llena de cultura. La cultura estaba en las calles. Incluso bajo los puentes del Mapocho se respiraba cultura. Ahora se respira delincuencia. Yo quiero rescatar la no violencia, el diálogo.
Bueno, lo que se rescata también en esta exposición es lo que fue un gran hito, una gran vivencia tuya, que es mucho más que un negocio, que fue el bar
Vox Populi. Claro, rescatamos la historia, rescatamos la muestra. La incluí en la muestra porque sabía que vendrían personajes íconos y quería hacerlo sentir en su casa, ya que esta fundación, el nombre lo dice, casa. Yo quería darle un toque de mi casa, como lo fue Vox Populi, y lo logramos. Hicimos un discurso paulatino, se atraviesa de la muestra y llegas al Vox Populi. Nadie que estuvo no puede decir que no estuvo en el Vox Populi.
Bueno, de hecho tú tuviste la gran osadía de reunir aquí varios
a monstruos, los íconos, ¿no? A los dinosaurios, a las dinosaurias,
dinosaurios, la Camilo Saavedra, la Juan Pablo Sáenz,
todo, pues mi son amigos míos,
Ferrer, la jueza también.
Todo.
Polémica, controvertida, fue sacar en el
como tono, sea, pero es mi amiga.
Es tu amiga, claro. Y otra gente más que por lugar.
Mira, ahí está todo el ámbito cultural. Bueno, esa era la idea. Esa era la idea. Remover los cimientos de Vox Populi, darle un sacudón a 7 años de su cierre y a 7 años de la muerte de Pedro Lemebel. Era todo envuelto en un manto de recuerdo.
Oye, faltó la Vicente Ruiz, ¿no estaba invitada?
No, estaba invitado, pero no vino. No sé, no he hablado con él por los motivos, pero no vino.
Y faltó la Pato Gaña, oye.
La Pato Gaña está en el infierno mirándonos desde acá.
¿Qué pasó con hablando de la delincuencia? ¿Qué pasó con la
Pato Gaña? No, pues el arte de delinquir, simplemente. Ahí está presente en la muestra, porque todo acto fotográfico es un acto delictual. Yeah. Ahí está él mencionado directamente. Él era un delincuente. No es un homenaje, pero tomé su frase también delictual. El arte de delinquir, como dijo Pedro Lemebel. O el elixir de delinquir.
El elixir de delinquir. Y va a ser la última novela de Lemebel.
Cierto. De hecho, algún día veremos la portada.
La portada, que es portada tuya.
Obviamente.
Bueno, muchas gracias.
Un saludo a Siempre Viva y a Víctor Hugo Robles, que es un encanto. Y él sabe lo que hay con todas sus luchas y con toda su hermosura.
Muchas gracias.
Perdona si te hago yo. Perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me enamora.
Escuchando a nuestro querido Juan Gabriel, Juanga para las amigas, estamos despidiendo esta nueva emisión de Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile. Perdona si te hago sufrir, perdona si te hago llorar, perdona también todo el dolor que se ha provocado, todas las heridas que se abran con los crímenes de odio que acontecen día a día en nuestro país. En los últimos días hemos sido testigos de crímenes de odio en la quinta región en contra de compañeros homosexuales, en contra de compañeras trans, solo motivados por la única razón, que no es razón, sino es una sin razón, que es la orientación sexual y la identidad de género. Desde acá, desde Siempre Viva en Vivo, todo nuestro cariño, nuestro afecto a la familia de estos compañeros y compañeras de nuestra comunidad que han perdido la vida. Por eso que es importante cuidarse, protegerse, particularmente en estos tiempos donde la violencia de género, donde la violencia también en nuestras comunidades se siente, se escucha cada día más. Queremos despedir este programa recordando a estos compañeros y compañeras y llamando la atención también de los organismos del Estado, de Fiscalía, de Investigaciones, del mismo gobierno de Chile, el Ministerio de la Mujer, que se han comprometido a interponer acciones legales, a interponer querellas para avanzar en estas investigaciones. Pero más que querellas por las personas que han fallecido, lo que se requiere aquí son acciones de prevención, de educación, para no llegar tarde, para no llegar a llorar a la persona que ha sido muerta, que ha sido asesinada, sino para prevenir, entregar oportunidades laborales, entregar dignidad a nuestra comunidad. Queremos saludar a todos quienes han hecho posible este programa, a nuestra querida Raquel, que nos escucha de acá, de Santiago, a Evelyn Whitman, mi querida amiga, que escucha cada lunes, porque está allá en Lyon, en Francia, y por supuesto, a la Eva La Medallita y a todas sus amigas de la Plaza Brasil y también de otros rincones de Chile. Anita Mate Luna, la guaguita, la amiga, la compañera de nuestro querido Jorge Droguet, la Medallita. Saludo a Susi de Granero, que nos escucha desde allá, de bien lejos. También a la Eva, que se reencontró con nuestra querida Susi, hablo de Eva la Medallita, y también a la Chofi, que es amiga de estas compañeras, y por supuesto también a mi vecina de acá, de Conchalí, nuestra querida Marcela Di Monti. Saludo a todos los auditores y auditoras que escuchan Siempre Viva en Vivo de muchos rincones del planeta, de Estados Unidos, de España, de Argentina, de Cuba. De Estados Unidos nos escucha nuestro querido amigo Rodrigo Tosi, con el que compartí tantas luchas, tantas utopías, tantas movilizaciones en lo que fue la Coordinadora Nacional de Personas y Organizaciones de VIH-Sida Vivo Positivo. Un beso y un abrazo para ti, querido Rodrigo, que sabemos escuchas sagradamente desde ahora, desde algunos domingos, este programa radial. Saludo a mis queridas amigas de Fundación Margen, de Apoyo y Promoción de la Mujer, por supuesto a la auditora número uno, Herminda González, a su hija Marcia, a su nietita, la Alexia, la Panchita, a Nancy Gutiérrez, a Milady, a Pepa, a Carolina, a la Catalina, y por supuesto a nuestra querida amiga y compañera, quien se está recuperando en su salud, nuestra querida Eliana Dentone, que nos escucha desde allá de Recoleta, también con su prima y con toda su familia. Saludos, como siempre, a Alicia Araya, a toda la familia Araya, particularmente a Álvaro, el hermano de Alicia, y a su madre, que nos escucha, nos ve, nos observa, nos acompaña desde el cielo. Beso y abrazo a Esteban Arévalo, abogado de Derechos Humanos y del VIH, al Alfie Núñez, mi querido amigo de allá de los Países Bajos, al viudo que prometió visita y encuentro, pero no se concreta, querido viudo, aquí estamos esperando. Saludo a Jaxa Suazo, que es parte también de este programa, a mi querido Juan Diego González, que nos escucha desde allá, de los cerros de Peñalolén, a nuestra querida poeta de la diversidad, la poeta también de la resistencia, Beatriz Villar. Muchísimas gracias a todos los auditores y auditoras de este programa Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile. Ya nos vamos, agradeciendo al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, a Radio Universidad de Chile, por supuesto, a Fundación Margen y a usted que nos escucha cada domingo aquí en el dial 102.5 del dial FM Radio Universidad de Chile. La joya de la semana, la memoria radial LGTBI, ahora está enfocada en el recuerdo del exalcalde de Santiago, Jaime Rabinet, alcalde conservador, alcalde homofóbico, que ha hablado muy mal de las diversidades sexuales y sus organizaciones. Él alguna vez lo negó en una entrevista, pero aquí están las pruebas sonoras, la memoria que habla del exalcalde de Santiago, Jaime Rabinet. Escuchando estas palabras que vienen desde la homofobia del pasado, nos vamos, nos despedimos esta noche. Beso y abrazo de parte de este periodista y conductor radial, Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay, que te invita, que te incita a que nos reencontremos el próximo domingo 14 de agosto aquí en Radio Universidad de Chile para decir fuerte y claro, aquí estamos y estaremos en tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca inviva. Muy buenas noches.
Me parece legítimo que todos se organicen en un país libre y democrático.
¿Usted cree que es importante que aporte a la vida política, económica, el hecho que se organice?
Yo no creo que tienen que aportar los gays y las lesbianas en la vida política, como creo que no tiene nada que ver con la actividad política.
Ellos reclaman ser discriminados en Chile. ¿Usted cree que son discriminados?
Yo creo que en verdad es una, para mí, una enfermedad que debería ser tratada.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.